El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Solemnidad de la Inmaculada Concepción, fiesta grande en España porque María Inmaculada es nuestra patrona junto con el apóstol Santiago. Esta mañana el Papa Francisco ha rezado el Ángelus y ha recordado que María no tuvo todo resuelto, pero confió plenamente en Dios sabiendo que Él le ayuda y le guía. Esa confianza es la que hemos de tener también nosotros, como los nuevos 19 mártires beatificados hoy en Santa María de Orán, que no lo tuvieron fácil y que confiaron hasta dar la vida en Argel entre los años 1993 y 1996. De ellos hablaremos y de la realidad de esa zona de forma detallada. Como también abordaremos otras realidades de iglesia perseguida, sin olvidar que en España hay muchas iniciativas y cadenas de oración en torno a esta festividad tan especial para los cristianos y que marcará buena parte de nuestro programa que ya comenzamos. Momento para repasar, para hablar del Evangelio de mañana, pero vamos a hacer esa pequeña inclusión en este día con una pincelada en el Evangelio de hoy que nos presenta el pasaje de la Anunciación del Ángel a la Virgen, donde ella dice sí a Dios, dice sí al plan de ser la Madre del Salvador. No es un camino fácil, ya lo ha dicho el Papa también en el Ángelus, pero lo importante como María es saber luchar contra cualquier dificultad. Y en el Evangelio de mañana, segundo domingo del tiempo de Adviento, vemos cómo Juan Bautista predica la conversión para preparar el camino del Señor y lo hace en el contexto del pontificado de Anás y Caifás como sumos sacerdotes y Poncio Pilato como gobernador. Ello significa que Dios viene a nuestro encuentro en cada hombre, en cada acontecimiento, en cada circunstancia que nos toque vivir. Digamos que en estos dos días la preparación para el Adviento, María, que dice sí al nacimiento de Dios y a la salvación de los hombres, y Juan Bautista, que es el precursor y que prepara los caminos de Dios que viene a nuestras vidas. Esos son los apuntes y el sentido del Evangelio tanto de hoy como de mañana, segundo domingo del tiempo de Adviento.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y lo decimos, la Iglesia se abre camino, pero muchas veces a través de incomprensiones y de persecución. Sobre esto versa también el reportaje de Cristina Sánchez. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dado esta semana un grave paso más en su constante enfrentamiento con los obispos del país. La institución más hipócrita en toda Filipinas es la Iglesia Católica. A los obispos hay que matarlos, esos bastardos son unos inútiles. Lo único que hacen es criticar. Esto mismo afirmó el miércoles durante una ceremonia para premiar a los mejores trabajadores filipinos en el extranjero. Duterte también aseguró en su discurso que casi el 90% de los sacerdotes son homosexuales, así que no me vengáis dando lecciones de moralidad, dijo. La Conferencia Episcopal Filipina no ha respondido al ataque con el deseo explícito de no caer en provocaciones, como ha afirmado su secretario general, Jerome Ceciliano. Esta no es la primera vez que el presidente critica públicamente a la Iglesia utilizando un tono así de violento, como cuando llamó el pasado mes de junio a Dios estúpido. También las últimas semanas Duterte ha acusado a Monseñor Pablo Virgilio David, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, de robar las colectas y estar implicado en el tráfico de drogas. Asimismo, ha pedido a los filipinos que dejaran de ir a misa y les ha invitado a construir capillas en sus casas. No tenéis que ir a la iglesia a pagar a esos idiotas, ha asegurado. Estas salidas de tono han generado la indignación en gran parte de la población, no solo católica, sino también protestante. Filipinas, recordamos, es la nación asiática con el mayor número de cristianos, que representan un 90% de la población. Esta lucha de Duterte contra los obispos es su respuesta a las críticas de la Iglesia a su guerra contra las drogas, caracterizada por asesinatos extrajudiciales. Según datos de organizaciones de derechos humanos, las víctimas llegarían a 20.000, situación que la Iglesia ha denunciado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en todas las misas del 5 de febrero del año pasado se leyó una carta en la que criticaban el reino del terror en muchos lugares entre los pobres. Además, la Iglesia ha puesto en marcha proyectos de rehabilitación de personas adictas a las drogas. Otra cuestión preocupante para los obispos es la intención de Duterte de reinstaurar la pena de muerte y de reformar la Constitución para no necesitar el permiso de las Cortes y poder declarar la ley marcial. Gracias, Jesús Luis, y hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. 11 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues empezamos porque hoy, día de la Inmaculada Concepción, el Papa ha rezado el Ángelus.
Sí, y además ha girado su discurso en torno a dos simples palabras que fueron claves en la vida de María y que pueden también cambiarnos la nuestra. Dos sencillas palabras, heme aquí. Y el primer consejo que nos ha dado hoy el Papa es por qué no empezar cada día con un heme aquí, Señor, diciéndole cada mañana al despertar, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y este heme aquí, ha recordado Francisco, es remedio contra el pecado, es la cura para el egoísmo, es el antídoto para una vida insatisfecha y la terapia para permanecer jóvenes siempre, ¿no? Y luego después, Jesús Luis, el Papa, como bien has comentado al comienzo del programa, se ha unido a la beatificación de los 19 mártires que se está produciendo ahora mismo en Argelia. Entre ellos, no olvidemos, dos misioneras españolas, Esther y Caridad.
Esa testimonianza es fuente de esperanza para la comunidad católica.
Su fuerte testimonio es fuente de esperanza para la comunidad católica de Argelia y semilla de diálogo para la sociedad entera. Que esta beatificación sea para todos un estímulo para construir juntos un mundo de fraternidad y de solidaridad. Un aplauso para los nuevos beatos todos juntos.
Un aplauso a los nuevos beatos, todos insieme.
Y por supuesto que se han llevado un buen aplauso todos los beatos. Y luego después, Jesús Luis, el Papa también se ha unido a la tragedia que se vive hoy en Italia por la muerte de los jóvenes en una discoteca. 7 de los heridos están muy graves, por lo que se podría elevar la cifra de muertos. Ha pedido que todos recemos hoy por ellos a la Inmaculada.
Pues por ello lo hacemos y también esta tarde, recordando que la Inmaculada es la patrona de España, esa tradicional visita y ofrenda al monumento de la Inmaculada allí, ¿no es así?
Sí, va a ser una tarde además muy, muy intensa la que va a tener el Papa, porque en unos instantes se va a acercar, antes de llegar a la Plaza de España, a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante una imagen de la Virgen a la que él le tiene especial cariño. Es la conocida como Salus Populi Romani, es un icono bizantino muy antiguo de la Virgen y del Niño a la que el Papa siempre visita antes y después de emprender cualquier viaje, y luego ya después se va a acercar hasta la Plaza de España de Roma, en la que en este momento ya no cabe ni un alfiler, está abarrotada. Allí se encuentra el monumento a la Inmaculada, en lo alto de una columna, justo a las puertas de la Embajada de España, ¿no? Y el Papa se va a acercar, rezará una oración, depositará un ramo de flores ante la Virgen, y uno de los momentos más emocionantes del encuentro va a ser el que tiene siempre lugar con los enfermos que se acercan para presenciar la ceremonia en sillas de ruedas, protegidos con mantas, porque hoy hace muchísimo frío en Roma, ¿no? Y además, digamos que hoy se va a producir una anécdota especial porque se estrena la nueva embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, ¿no? Le entregará flores al Papa para que él posteriormente también se las entregue a la Virgen. Y luego después ya, y con esto terminamos, imagínate la tarde que tiene el Papa, porque van a tener muchísima suerte nuestros compañeros periodistas del diario italiano Il Messaggero, porque se encuentran las instalaciones muy cerca de la Plaza de España y el Papa se va a acercar para felicitarles porque están de aniversario, el 140 de su fundación.
Pues Eva Fernández, mañana nos lo contarás también todo esto en el Ángelus del domingo. Un abrazo y que todo vaya bien.
Un fuerte abrazo, hasta mañana.
Y en este día de la Inmaculada, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha presidido la misa en la Catedral de la Almudena. Durante la homilía, Monseñor Osoro nos ha invitado a preguntarnos qué hacemos por los demás, destacando que debemos ser santos a través de nuestra madre.
¿Qué haces por los demás, que son imágenes de Dios y no los puedes tachar ni retirar de tu vida a nadie? ¿Qué haces por los demás y con los demás? Dejaos interpelar por Dios. Atrevámonos a vivir como hijos de Dios. Decidamos ser hermanos de todos los hombres. Dejemos que a través de Santa María resuene en nuestra vida la llamada a ser santos y hacerlo encarnando esa realidad de la santidad en el contexto actual, con los riesgos que existen, con los desafíos y las grandes oportunidades que nos da Dios.
Y seguimos en Madrid porque la capital de España acoge el encuentro de jóvenes de TSE que se desarrollará entre el 28 de diciembre y el 1 de enero. 5.000 personas ya tienen casa de acogida, pero faltan otras 8.000 por ser alojadas. Por eso desde el arzobispado se hace un llamamiento a la acogida de estos jóvenes por parte de las familias madrileñas, como nos cuenta nuestra compañera Belén Ibáñez.
TSE es encuentro, es unidad, es oración de jóvenes de todo el mundo, cristianos, católicos y protestantes unidos en una oración a través de bellísimas canciones meditadas. El encuentro europeo de esta Navidad será en Madrid. Vendrán 13.000, pero 8.000 todavía no tienen un lugar donde dormir. Por eso se pide a las familias que acojan a estos jóvenes. No necesitan un cuarto individual, ni siquiera una cama. Pueden dormir en el suelo, lo ha comentado a COPE el hermano Pedro.
Los jóvenes no necesitan una habitación individual, separada y todo eso. Pueden poner su saco de dormir en la salita, delante de la tele, y dormir en la alfombra de la salita. Ellos también traen su esterilla, o sea que no hay problema. No se les tiene que alimentar, solamente darles el desayuno.
¿Pero qué es TSE que cambia la vida de los jóvenes? Nos lo explica el hermano Pedro.
Una acogida, una escucha. En TSE empezamos siempre acogiendo y escuchando. Y de ahí se abren muchas cosas. Porque los jóvenes lo que en realidad buscan, a veces no lo saben, pero buscan sentido. Buscan el sentido de sus vidas.
El objetivo es buscar a Dios en medio de los problemas y las luchas de las personas. Si quieres acoger a uno o a varios jóvenes, puedes ponerte en contacto con tu parroquia o a través de la página web de TSE, que se escribe TSE con Z.
Y en este Día de la Inmaculada, muchas iniciativas, como por ejemplo en Sabiñánigo, en la diócesis de Jaca, tiene lugar la cadena de rosarios, que ha empezado esta mañana y se prolongará hasta las 8 de la tarde. Vamos a hablar con José Manuel Pérez, sacerdote de la zona. Muy buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, mucha gente participando en este día.
Mucha. Mira, necesitamos para participar, para llenar la cadena de rosarios, 48 personas. Y pasan de 80.
O sea que, sin duda, la gente ha respondido a esta iniciativa.
Bien,
que...
Responden de aquí, responden de otros pueblos de la diócesis. Incluso hay gente de Madrid, de Segovia, que se enteran de alguna forma y llaman, que quieren participar también.
¿Una iniciativa nueva o ya se lleva haciendo más años?
No, mira, es una iniciativa, yo llevo de sacerdote 48 años, y me parece que hace unos 20 años que lo venía haciendo esto yo en mis parroquias, siempre en una fiesta de la Virgen, la Asunción, la Inmaculada, siempre. Y aquí en Sabiñánigo, cuando vine a Sabiñánigo de sacerdote, también empecé a hacerlo esto, y bien, lo seguíamos haciendo en Sabiñánigo y pueblos de alrededor. Pero una vez en una asamblea diocesana de pastoral, en Jaca, alguien dijo, ¿y eso que hacéis en Sabiñánigo de cadena de rosarios, por qué no lo lanzáis para toda la diócesis? Digo, vale, no cuesta nada. Entonces ahora sale en la prensa, sale en la radio, sale en la hoja parroquial y se van apuntando gente no solo de Sabiñánigo, sino de otros pueblos de la diócesis.
Pues José Manuel Pérez, que todo vaya bien y un fuerte abrazo
bien,
y que termine bien, muy
sí,
bien. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
A ti, adiós.
Enseguida continuamos con más iniciativas aquí en este día, ahora recordando a los nuevos mártires.
El Espejo. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Para ti, que piensas durante días qué regalar. Y para ti, que te acuestas con una sonrisa, porque ya lo sabes. Y también para ti, que no sabes cómo decir qué quieres. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Pues esta mediodía en el Ángelus, el Santo Padre ha recordado esos 19 nuevos mártires que tuvieron lugar, que padecieron el martirio en los años 90, y ha pedido para ellos un caluroso aplauso en recuerdo de que dieron la vida y estuvieron allí hasta el final. Pues allí ha tenido lugar esa ceremonia presidida por el cardenal Angelo Becciu, que es el actual prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y vamos a hablar un poco, a contextualizar el lugar, la realidad religiosa de allí y todo lo que un poco rodea este tema, y lo vamos a hacer con nuestra compañera y corresponsal de COPE en el norte de África, Beatriz Mesa. Bea, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sin duda, yo no sé si por allí estos días corre mucho esa noticia y ese recuerdo de estos mártires que se quedaron allí y dieron la vida por todos. ¿Qué se habla de ellos y qué se habla de Argelia en el resto de África?
Por supuesto, está en toda la prensa magrebí, especialmente en la prensa argelina, porque se trata de la primera ceremonia de esta naturaleza, de la Iglesia Católica, en tierras del Islam, en tierras musulmanas. Y esto es un reconocimiento de la existencia de la Iglesia Católica, es un reconocimiento de la existencia de la Iglesia Protestante y un reconocimiento de una población cristiana, no solamente de expatriados, sino también de la propia población argelina. Tenemos que recordar que Argelia es de los países que más conversos ha producido de toda la región del Magreb. Uh-huh. Y esto obedece evidentemente a la violencia, si os acordáis, esa violencia islamista durante los llamados años Nuag, ¿no?, los años negros, a partir del 89, del 90.
Bea, y una pregunta. A día de hoy, ¿cuál es la realidad religiosa, o qué sabemos un poco, sin decir datos concretos, pero cómo es la realidad religiosa, sí, en Argelia hoy?
Bueno, digamos que en Argelia el cristiano convicto y confeso se puede reconocer así, pero no tanto en el ámbito público sino en el privado, porque en el público arriesgaría mucho declarándose converso. Eso significa que puede perder un puesto de trabajo cuando eres argelino, ¿eh? Uh-huh. Eso significa que puede ser expulsado del domicilio familiar o repudiado, incluso la cárcel en el caso de que hagas algún tipo de ejercicio de proselitismo. Todo eso está ahí. Esto se repite en el caso de Marruecos. El proselitismo está condenado, no así el hecho de considerarte converso. Pero hay un castigo social que está muy, muy presente. Para nosotros, los cristianos expatriados, podemos practicar nuestra religión en las iglesias, porque, como decía al principio de mi intervención, están reconocidas por el Estado.
Fíjate que la vida de todos ellos fue inmortalizada en la película De Dioses y Hombres. Hace pocos días también he tenido ocasión y la hemos visto alguna vez. Cuando tú has ido por allí, además un poco de las noticias, ¿tú has palpado, has pausado esa realidad también allí personalmente en Argelia?
Sí, yo cuando he estado en Argelia es verdad que todavía, digamos que se palpa en el aire, ¿no?, y en la pobre población, claro, los resultados de aquellos años negros, aquella guerra civil para algunos, para otros fue la lucha contra el terrorismo islamista, y se palpa esas secuelas que dejaron herederos de muertos. La guerra en Argelia dejó miles y miles de muertos, y eso, por desgracia, no se ha superado, y la realidad es que hay un debate todavía nacional acerca de lo que ocurrió. Y cuando digo de lo que ocurrió, porque existen dos corrientes ideológicas. Una corriente que piensa que fue una guerra civil entre una parte de la sociedad civil que recurrió a las armas cuando las elecciones municipales y legislativas fueron desautorizadas por el Estado. Tenemos que recordar que en aquellas elecciones, en el 89, pues ganaron los islamistas del Frente de Salvación Islámico, el FIS. Esto fue una amenaza para el Estado. El ver a los islamistas ostentando poder, el ejército desautorizó aquellas urnas, y entonces lo que fue un partido político elegido democráticamente, el FIS, pues nació, digamos, con brazo armado, el llamado GIS, y del GIS salió el grupo de salvación, de predicación del combate, el GSPC, que fue un grupo terrorista, Jesús Luis, sí, un grupo terrorista que sembró el terror y que emprendió una lucha armada contra todos, contra musulmanes y no musulmanes, y dentro de esos no musulmanes incluían a los padres blancos, que aquellas imágenes fueron desoladoras. Entonces se abrió una guerra sin cuartel contra todos, bajo eslóganes tremendos, ¿no? Un voto y una bala. Bueno, tenemos que decir que aquello se ha superado, porque luego hubo una ley de concordia civil, arrepentidos del GSPC, que fueron amnistiados, y digamos que a lo largo de los años pues ha habido un proceso de paz dentro de la propia sociedad.
Pues siempre, Beatriz Mesa, luchamos para que ese proyecto de paz siga siempre adelante, y sin duda, pues un homenaje para aquellas tierras y para la Iglesia hoy universal por estos 19 mártires. Beatriz Mesa, gracias por darnos estas pinceladas y que todo vaya bien en este Día de la Inmaculada Concepción. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y un enorme beso.
Y nosotros vamos ya terminando, pero antes, Mario Alcudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. El lunes se presentaba La fuerza de la vocación, la vida consagrada, un libro editado y publicado a la vez por 14 sellos editoriales en 10 lenguas, entre ellas incluso el chino. Se trata de un libro entrevista realizado por el director de la editorial Claretiana de Madrid, el padre Fernando Prado, al Papa Francisco, después de una conversación de más de 4 horas realizada el pasado 9 de agosto, en la que pudo hacer al pontífice más de 60 interesantes cuestiones. Un encuentro, dice el autor, largo y vivo, en el que vio a un Francisco con un sano sentido del humor. El clericalismo, según cuenta el autor, es una de las cuestiones que, junto con la autorreferencialidad, más le preocupan de la Iglesia. Pero, como imaginas, en la conversación aparece también el diálogo entre los jóvenes y los ancianos y la importancia de las raíces para que las jóvenes generaciones construyan un nuevo futuro. También hablaron de la selección de candidatos al ministerio ordenado, la vida consagrada, la formación en los seminarios y en las casas de formación de los religiosos y religiosas. Todos ellos los aborda con una sabiduría, mesura y claridad admirables. Entre los que ya lo han leído a fondo, 2 testimonios. El cardenal Madariaga, quien dice que hay 3 elementos que se trenzan en la obra: sustancia, médula y perfume. No es un libro solamente, es también una receta vital, una guía en el camino de la espiritualidad y la vivencia de la vocación. Alguien que fuera superior de los claretianos, el hoy cardenal Aquilino Bocos, señala que la conversación es amena y se lee con gusto, al tiempo que destaca que no deja a nadie indiferente y confirma la esperanza en el seguimiento de Jesús y en el anuncio del Evangelio. Desde luego, este libro es una evidencia más de eso que también contaba estos días el cardenal Bassetti. Con Francisco se ha iniciado una nueva historia para la Iglesia. Este pontificado no es un simple paréntesis histórico, sino que marca un paso excepcional de época. Francisco no es una tormenta, es un hecho de época y profético del que podremos recoger los auténticos frutos dentro de algunos años. Hasta el próximo día.
Pues gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros volvemos mañana a las 2 y 5 de la tarde en la producción Paloma Paulette y en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.